Bueno, hermanas, hermanos, muy buenos días nuevamente. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos para continuar con nuestro estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando la importancia de la iglesia local. Como lo decíamos en el comienzo, ya hace unos domingos atrás, ha sido necesario abordar este tema porque en los tiempos difíciles que vivimos, que son los tiempos de apostasía, el concepto de iglesia local se ha ido desvirtuando. Los que ya llevamos unos años en el Evangelio hemos visto esto, cómo ha ido de mal en peor. Antes una iglesia local no tenía el énfasis en el crecimiento numérico. El énfasis estaba en otras cosas. Siempre las asambleas se constituían de unos 50, 80 miembros, ya, a lo más, por decirlo. Pero hoy día una iglesia de esos números, o menos inclusive, es considerada como una iglesia que en algo anda mal porque los paradigmas de iglesia actuales han cambiado. Cuando digo paradigma, y quise usar esa palabra media complicada, esa fue una idea que inició este movimiento de crecimiento de la iglesia ya hace varias décadas atrás, que nace en los Estados Unidos, ¿ya? Y como lo decíamos en un inicio, fue motivado por el mercado. Entonces, la misma política de mercado se metió en la iglesia y lentamente, podríamos decir sigilosamente, la idea sana, bíblica de una iglesia local fue cambiando en este nuevo paradigma. Esta palabra la usó precisamente mucho en su libro y en su idea y teología Rick Warren, a quien ustedes han escuchado frecuentemente desde aquí, porque es una de las personas que ha promovido esta idea de iglesia crecimiento, y con esos libros y seminarios y formación de líderes, se ha ido socavando directamente la idea de lo que es una iglesia local. Entonces, para un ministro, para un pastor, para un líder, una iglesia exitosa es una iglesia que tiene que tener una membresía grande, ¿ya? Y frente a eso, las membresías dicen, bueno, esta iglesia es tan grande, ¿cómo va a estar equivocada? ¿No es cierto? Pero fíjense que en la Biblia se manifiesta una tónica muy diferente a esa conclusión. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca las mayorías garantizaron que estaba ahí en medio la verdad. Al contrario. Por lo tanto, volver a la simplicidad de las Sagradas Escrituras y descubrir o redescubrir lo que es la iglesia local, creemos que es la razón de este estudio, el motivo, ¿ya? Volver a descubrir por la Biblia lo que es una iglesia local. Como les decía, los tiempos difíciles han desperfilado a la iglesia local, le han restado la importancia de lo que son los dones espirituales, los ministerios, y se va desperfilando, se va distorsionando. Y esta idea ha sustituido estos principios bíblicos por una idea de cosas grandes, ¿cierto? De mega iglesias, mega ministerios. Y eso ha hecho mucho daño a la iglesia local. Por lo tanto, volver a las Escrituras no va a ser ni la primera ni la última actitud que debemos abordar, sino que el resto de vida de peregrinaje que nos quede, tendremos que siempre estar perseverando y volver a las Escrituras. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros nos olvidamos de escudriñar las Escrituras. Y empezamos a leer libros y empezamos a escuchar predicaciones porque es mucho más fácil. Uno pone la radio, pone el canal tanto evangélico y escucha a un predicador, escucha a otro, y la Biblia la tenemos nueva porque no la leemos, hermano. Si esa es la cruda realidad del pueblo evangélico. Y como no leemos las Escrituras, el Señor no obra en nuestros corazones, en nuestra mente, porque principalmente nosotros tenemos que leer. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por lo tanto, somos vulnerables, a eso quería llegar, vulnerables a esto que nos puede capturar en algún momento y nos desperfila también o nos desvía de la idea de la iglesia local. Ahora, cuando nosotros hablamos de una distorsión de la iglesia local, tiene que ver con asumir parámetros mundanos, ¿ya? Romanos capítulo 12, ¿se acuerda? Versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, es decir, no tomemos el molde de este mundo. Pero hoy día, para nadie es un misterio que la enseñanza es al contrario. Hay predicadores, doctores que dicen hoy día, si no conquistamos la cultura y no traemos la cultura a la iglesia, no podemos llegar al mundo, no podemos llegar a la sociedad, No podemos, dicen, ser eficaz con el Evangelio. Entonces, claro, usted dice, lo dice un doctor egresado de un prestigioso seminario con una trayectoria enorme, con 5.000 miembros que lo apoyan, ¿cómo va a estar equivocado?, dice usted. Bueno, esa tónica la vemos también en la Biblia. Un profeta versus 400. 400 decían una cosa y el profeta solo decía otra cosa. A juzgar por la mayoría, tendríamos que decir que la mayoría tenía la razón. Pero la Biblia dice que la mayoría estaba rotundamente equivocada. La Biblia es la que dice la última palabra, hermanos. Y la Biblia no avala esa postura. Hay muchas exhortaciones respecto a esto. No os conforméis a este mundo significa no toméis el molde mundano. Y el molde de igle crecimiento, hermanos, de cosas grandes, megalómanas, como lo hemos dicho, no es un molde bíblico. No es la forma bíblica, sino que es una forma mundana. La otra vez hacíamos una pequeña analogía en este recuento bien breve que queremos hacer los domingos, en beneficio también de los que no han estado. Nosotros vemos algo muy sintomático en el mercado. Los negocios pequeños, ¿no es cierto? La pequeña ferretería donde usted iba a comprar los clavos, etcétera, prácticamente desaparecieron. Porque la megalomanía del mercado lo absorbió. Usted dice, bueno, ese es el mercado, ¿no es cierto? Pero la iglesia es exactamente lo mismo y va para allá. Bien, hermanos, no nos vamos a meter más en el tema de lo que está pasando hoy día, porque esto apunta, solamente mencionarlo, apunta a la unificación. ¿Ya? Acuérdense ustedes, si alguna vez lo vamos a mencionar, la unificación tiene que ver con la profecía bíblica donde todos tendrán unas mismas palabras, una misma idea, una misma perspectiva, pero no para ir a las Escrituras, sino para rebelarse en contra de Dios. Entonces el objetivo de este estudio ha sido aumentar las convicciones en cada uno de nosotros de lo que es el real valor de la iglesia local como asamblea o congregación, y escúcheme bien esta palabra, sencilla. No necesitamos muchas cosas para ser congregación. Nosotros a veces pensamos que debemos tener una gran basílica, ¿cierto?, con grandes ventanales, con grandes altares, con una estructura institucional. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo que tiene miembros, cada miembro es importante. Aquí todos los que estamos acá tienen una función específica. Y ninguna de esas funciones puede decir es más importante que otra. Y la cabeza de ese cuerpo no es un hombre, la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Pero antes de meternos, como lo decíamos la otra vez, directamente al concepto de iglesia local, para ver todo lo que enseña la Biblia de la iglesia local, cómo se reunían, cómo se gobernaba la iglesia local, cómo se ordenaba, cómo actuaba, los conflictos de la iglesia local, porque si algo nos consuela, hermanos, muchas veces, es que la iglesia que aparece relatada en el Nuevo Testamento nunca estuvo ajena a problemas. Por lo tanto, lo que debemos aprender no a no, digamos, no negar que puedan haber problemas, sino que aprender a enfrentar los problemas y salir victoriosos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude en eso. Ya llegaremos a esos puntos. Pero primeramente queremos abordar lo que significa el concepto de iglesia general, o conocida como iglesia universal. Porque a esta misma hora se están reuniendo por otros lugares muchos hermanos que son parte de la iglesia general, pero no son parte de esta iglesia local. ¿Se entiende la diferencia? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, viene a buscar su iglesia universal. A veces tengo temor con usar esta palabra universal porque usted va a ir por una calle y dice iglesia universal del reino de Dios. No, es otra cosa, tenga cuidado, pare de sufrir. Universal en el término real, universal, es decir, todas las iglesias, ¿ya? Bien, la iglesia en sí es la asamblea de los sacados fuera. ¿Se acuerda que lo dijimos? Todos nosotros los que estamos aquí estamos apartados para Dios por pura gracia. Nos apartó, nos llamó fuera. Eso es lo que significa iglesia. Nunca la iglesia debe ser descrita como una institución, ¿ya? Como un edificio, como una organización, como una estructura jerarquizada, ¿cierto? No, iglesia es el grupo de los convocados, los sacados fuera, los que se reúnen aquí, en la localidad de aquí, de allá, qué sé yo. Esas son las que conforman el concepto de iglesia. Y uno se pregunta, ¿sacados de qué? Porque todavía seguimos en este mundo. Sacados del sistema. Nuestra perspectiva ha cambiado. Por eso es que insistimos, cuando hay conversión verdadera, la perspectiva de del individuo cambia. Cambia su propia perspectiva respecto al pecado. Antes el pecado era parte de nuestra vida, nuestra rutina. Habían conceptos morales, habían conceptos de estilos de vida, pero nunca estuvo la experiencia de sentir por primera vez, y recuerde, por primera vez el dolor de ser pecador. Ahí nos dimos cuenta realmente lo que significa el pecado al Señor. Por eso es muy importante. Entonces ese grupo de convictos del Espíritu Santo que sienten tristeza y un pesar por ser pecadores, se reúnen. Y la perspectiva de ellos es salir de este sistema. En realidad, hermanos, el creyente tiene un anhelo muy grande. El pronto ser revestido de gloria. Porque va a ser ese día cuando nosotros no tengamos ninguna relación con el pecado. En la medida que nosotros vamos sumergiéndonos en las Escrituras y en la tarea de la iglesia local y en la comunión, etcétera, no es mayor nuestra convicción de santos, en el sentido religioso de santos, de que somos lejos del pecado, sino que vamos descubriendo más y más los pecadores que somos, y la necesidad de la gracia de Dios, y la necesidad de la misericordia de Dios, y la necesidad de estar en la iglesia local, porque es el único lugar donde nos podemos consolar, donde nos podemos hablar en el mismo idioma. Entonces, sacados fuera no significa apartados a un monte, apartados a la soledad, apartados al monasterio, sino que sacados fuera es que estamos fuera del sistema, ya salvos, en un lugar seguro, en un lugar espiritual. Es como, haciendo una analogía, una ilustración, como cuando el Señor construyó el arca, ¿cierto? Y todos los que estuvieron en el arca, 8 personas, es el grupo que en definitiva alcanzó salvación. Entonces, de la misma manera, Él nos ha puesto en Cristo, nos ha apartado. Ese es el concepto de iglesia, ¿ya? Ahora, la primera mención de la iglesia, como lo vimos en este recuento, lo vamos a mencionar nuevamente, aparece ahí en Mateo 16, lo mencionaba, ¿se acuerda? Cuando el Señor le revela a sus discípulos, en esta roca edificaré mi iglesia. Era imprescindible que la iglesia fuera fundada en la roca. Y ningún hombre, ninguno de nosotros podría presentarse como la roca, ¿ya? La roca que habla de que es inmutable, que permanece por los siglos, que ahí se mantiene frente a todos los embates naturales, las olas, el viento, ahí se mantiene la roca. No sé cuántos años, si nos preguntáramos ahí, para que usted, si tiene la oportunidad de hablar con un antropólogo, se lo pregunte, o un arqueólogo, en los que estudian las cosas, ¿cuántos años lleva una roca ahí? Cuando usted no se va aquí a la costa, pregúntese cuánto tiempo lleva ahí soportando. Interesante. Bueno, la roca no puede ser un hombre. Nosotros somos falibles. Somos pequeñitos. Lo leíamos en el estudio de Romanos la otra vez, ¿se acuerda? Job capítulo 25 dice que nosotros somos, prepárense, gusanos. Y los hijos de los hombres, gusanos también. Usted cuando ve la tierra, ¿cierto? Y ve los gusanitos, usted dice, qué indefensos son. De mí depende dejarlo vivir o matarlo. Así el Señor nos ve. Y por eso que dice el Salmo número 2, Él mira de lejos y se ríe. ¿Se acuerda? ¿Por qué se amotinan la gente y por qué los hombres piensan cosas vanas? Yo los miraré desde arriba y me reiré de ellos. El soberano quiere que entendamos que nosotros somos tan frágiles como un gusano. Pero actuamos a veces como gigantes, ¿no es cierto? Bien, la iglesia no fue fundada en un hombre. Eso es absolutamente claro en las Escrituras, no hay ninguna duda en eso. No fue fundada en Pedro, como lo dice el catolicismo romano, sino que fue fundada en la roca. ¿Y cuál es la roca en el texto directo de Mateo 16, 18? Es lo que Pedro confesó, y ni siquiera por obra de su propio intelecto, sino que el Señor, por misericordia y gracia, lo usó para que el menos que sabía, el menos capaz, pudiera haber dicho la verdad. Acuérdense que todos decían una distinta versión. ¿Se acuerda el contexto? Unos decían que era Elías, Jeremías, otro profeta. Y el único que respondió correctamente, el único que dijo la verdad, fue el que menos conocía la verdad. El menos capaz era Pedro. Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le aclara: tú eres Simón, tú eres Piedrecita, le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, lo primero que hemos visto, hermanos, que la iglesia se funda en Cristo mismo. Como lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11, Pablo, como perito arquitecto, se acuerda que él hace esa analogía. ¿Qué es lo que puso el arquitecto? El fundamento. No puede haber edificio, hermanos, sin fundamento. Los que saben de construcción pueden ratificar aquello, ¿no es cierto? No se puede construir un edificio sin fundamento. Y ese fundamento no es un hombre, ese fundamento es Cristo. Y gracias al Señor por eso, hermano, porque ese fundamento permanece para siempre. Por lo tanto, dice ahí mismo el texto, cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, nosotros no tenemos que poner otro fundamento. Por eso es tan peligroso cuando alguno viene con alguna nueva revelación, ¿no es cierto? El Señor me mostró en sueño aquello, tuvo una nueva revelación. Ahí inmediatamente tenemos que tener mucha precaución, porque se está apartando de la verdad bíblica que habla que el fundamento ya fue puesto. Aquí hay dos elementos que debemos nosotros resaltar. Primero, el fundamento en sí, que es Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermanos? El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y quien puso el fundamento fueron, o quienes pusieron el fundamento fueron los apóstoles. De ahí no debemos despegarnos. Uno podría decir, listo, tenemos claro, no vamos a errar nunca. Pero cuidado, porque Pablo le advierte a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Satanás siempre va a querer desviarnos del fundamento y de quienes pusieron el fundamento. Y es lo que está pasando el día de hoy, lo hemos mencionado, muy de paréntesis lo voy a mencionar. Pero el día jueves nosotros estamos estudiando la Epístola a los Romanos y Pablo habla claramente en cuanto a Israel, al pueblo de Dios, ¿ya? Y hablan esos tres capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, de el pasado, del presente y del futuro de Israel, del pueblo de Dios. No obstante, hay muchos que niegan esa realidad de que Israel permanece vigente en los planes de Dios porque desapegaron su oído de los fundamentos que pusieron ¿quiénes? Los apóstoles, y empezaron a oír de los hombres, no vamos a cuestionar si eran sabios o no, pero que vinieron después de la muerte del último de los apóstoles. Me refiero a los mal llamados padres de la iglesia. Y ellos fueron grandes antijudíos, odiaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, no debemos desapegar la mirada, el oído del fundamento que es Cristo y solo Cristo, y de los apóstoles que pusieron el fundamento. Como primera cosa, ¿no es cierto? La iglesia entonces está fundada en Cristo. Él es el fundamento y ese fundamento fue puesto por los apóstoles. Número dos, lo mencionamos, la iglesia universal es el concepto que estamos analizando, donde Cristo es la cabeza, ¿ya? No cabe duda, la cabeza de la iglesia es Cristo. No es un hombre, no puede ser un hombre. La iglesia no está jerarquizada. Ninguno de nosotros tiene una estatura mayor. Todos nosotros hemos sido comprados al mismo precio. Indistintamente del don o los dones que el Señor nos ha dado, todos nos debemos respeto y todos tenemos una misma altura. Lo dijo el Señor, a nadie llaméis rabí, ¿se acuerda? Y lo dice de una forma mucho más fina, por decirlo, en donde aparecemos nosotros como un autoanálisis. No os dejen que nadie os llame rabí. No solamente dice no a nadie llame rabí, sino que no os dejen que les llamen rabí. Porque claro, cuando el hombre empieza a ser resaltado por su capacidad que el propio Señor le ha dado, ese hombre empieza a estar a expensas ¿de qué? De la vanagloria que mora en cada uno de nosotros. Hermanos, todos los que estamos aquí somos potencialmente, no digo que lo seamos ahora, pero potencialmente vanagloriosos. Hay una levadura que está ahí y tiene que mantenerse ahí, porque si la levadura fermenta, nos va a llenar todo el cuerpo y nos vamos a creer el cuento. Que el Señor nos guarde, hermanos. Por eso la necesidad de insistir en estos puntos, hermano, no es una redundancia. Yo espero que ninguno de nosotros pueda decir, si esto ya lo ha dicho miles de veces, creo que debemos decirlo más veces y constantemente hasta que el Señor nos lleve. Entonces, la cabeza es solamente Cristo. ¿Ya? Lo que no significa, y ya cuando nos metamos directamente a la esfera de la iglesia local, lo vamos a abordar de manera más detallada, lo que no quiere decir que no voy a respetar a mi hermano o a mi hermana. Debe haber un sometimiento voluntario a la función o a las funciones movidas por el don espiritual que el hermano o la hermana desarrolla. Debemos nosotros tener ese criterio, porque también podríamos caer en la dinámica incorrecta de decir, aquí el único que merece respeto es el Señor, Él es la cabeza, y el resto, no, eso sería absurdo. Es decir, debemos entender que quien gobierna el cuerpo es Cristo Jesús, ¿ya? Es la cabeza. Muy bien, ya lo leímos eso en Colosenses capítulo 1, verso 16 al 18, y Efesios capítulo 5, verso 23. Bien, terminando el resumen entonces, amados hermanos, vamos a avanzar con este concepto general de las iglesias, de la iglesia universal o iglesia general. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, por favor, hermanos, en Colosenses capítulo 1, verso 18. Entiendo que lo habíamos mencionado, ¿sí? No sé si lo tenían apuntado por ahí. Pero lo vamos a repetir para avanzar. Como decía un maestro de las escrituras, hay una ley de la enseñanza, pero también hay una ley del repaso. Es decir, es bueno repasar porque nuestra memoria es frágil. Colosenses 1:18 dice así en el nombre del Señor, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, ya hemos leído en parte este versículo porque lo apuntamos a la enseñanza bíblica de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero ahora vamos a enfatizar otro punto de este versículo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, no cabe duda. Pero es bueno meditar, hermanos, en lo que es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerda de ese pasaje? 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que hace el Señor es tomarnos espiritualmente y nos posiciona en Cristo, es decir, nos pone en Cristo. Ese es el concepto del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre el día de nuestra conversión. No es una experiencia posterior a la conversión, como algunos dicen. Quiero aclarar eso. Algunos enseñan de que usted vivió la conversión hoy día y ahora usted tiene que orar, tiene que ayunar para pedir el bautismo del Espíritu Santo a futuro. Pero eso no es una idea puramente bíblica. Esa es una idea que surgió a partir del movimiento pentecostal. Todos yo creo que de alguna manera nos vimos relacionados con el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal enseña de que hay creyentes que han vivido el bautismo del Espíritu Santo y creyentes que no han vivido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser eso? Bíblicamente hablando, más allá de la doctrina que ellos promueven. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, si una persona, un individuo es creyente es porque fue bautizado con o por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el bautismo con o por el Espíritu Santo? Que nos toma y nos introduce en un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es posicionarnos en Cristo. Si alguien no está posicionado en Cristo, no puede ser salvo. No se sostiene esa doctrina pentecostal de que el bautismo del Espíritu Santo es un asunto futuro. Si es salvo hoy día, es porque fue bautizado con o por el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? Somos introducidos posicionalmente. Y esto tiene una consonancia y una armonía con toda la enseñanza apostólica. ¿Por qué? Hay un pasaje que siempre repetimos, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en, deténgase ahí, en Cristo Jesús, es decir, dentro de Él, en su cuerpo, en la iglesia. ¿Se entiende? Hermanos, el estar posicionado en Cristo significa que ya no hay ningún juicio pendiente. Ningún juicio pendiente. Somos salvos. Siempre salvos. A algunos les molesta eso. Pero el salvo siempre salvo no significa que usted hace lo que quiere y que es el prejuicio que hay. Algunos dicen, los que enseñan esa doctrina diabólica, enseñan desde adelante a los hermanos, mire, usted ya es salvo, así que usted puede vivir como quiera. Quien viva como quiera demuestra que no es salvo. Esa es la realidad. No existe este concepto de está descarriado el hermano. El descarrío es una idea también pentecostal que nosotros también heredamos. O es salvo hoy día y muestra frutos de creyente, o no lo es. Entonces, cuando el Señor dice, el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, significa que fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Hay otro pasaje clásico que siempre lo reiteramos, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, el que está en Cristo, dentro de Cristo, es decir, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la enseñanza bíblica apunta y confirma que la iglesia, en sentido general, es el cuerpo de Cristo. Creo que lo recordamos, pero hay un pasaje hermoso. Dice Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Acuérdense que el judío tenía el concepto de Dios y de ahí no los movían. Y era correcto. Pero en este último tiempo, es decir, desde incluso de la venida de Cristo, ahí comienza el último tiempo, el Padre habló ¿por quién? Por medio del Hijo. Y ese era el gran conflicto del judío, no ver a Cristo como parte de esta revelación de Dios. ¿Creéis en Dios? Creen también en mí. Por eso que Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Seguía insistiendo de que el Padre era el fondo de todo. Pero nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Era tan importante el Hijo. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiese dicho, ¿no es cierto? Porque ellos eran sus amigos. Y los amigos conocen los secretos, lo dice el Señor. No hay algo más maravilloso que tener amigos. Yo la otra vez conversaba esto. Nosotros en la vida de cristiano conocemos muchos hermanos, de los cuales muchos ya no hemos visto nunca más. Y nos alegramos de enterarnos de que a pesar de no habernos visto, ellos siguen perseverando. Y uno dice, sí, eran del Señor. Pero amigos pocos. Uno encuentra pocos amigos en esto. Y la Biblia habla de la importancia del amigo. La amistad se muestra no solamente en los buenos momentos, sino que en los malos. Porque claro, uno piensa que hermandad debiera ser un plano más, en la práctica, más importante que amigo, ¿cierto? Yo prefiero tener un hermano que un amigo. Pero a veces, y la Biblia lo ratifica, acuérdense cuando Jonatán con David manifestaron una amistad pero entrañable, y se muestra esa tónica de que la amistad prevalece, incluso más allá del vínculo paternal o familiar. Entonces el Señor, como amigo de sus discípulos, que los amaba, les contaba sus secretos. Entonces ahí, discúlpeme que me haya ido para ese lado, pero quería aclararlo. Si así no fuere, Él lo hubiera dicho, se los hubiese revelado. ¿Qué cosa? Que Él iba a preparar lugar para ellos. Voy, por lo tanto, a preparar lugar para ustedes, y si me fuere yo preparar el lugar, volveré de nuevo. Estoy viniendo, ¿se acuerda ese pasaje? Esa palabra original significa, estoy de regreso, ya vuelvo. Entonces, y cuando dice el pasaje, Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, él viene a buscar su cuerpo. ¿Sabe por qué quise citar ese pasaje que tiene mucho contenido? Porque no cabe duda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es hueso de su hueso, carne de su carne. Es la esposa. Ese misterio aparece primeramente en Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que ha ocurrido en esta realidad del Evangelio es que nosotros pasamos a ser un cuerpo con Cristo. Cuando Él vuelva, arrebata su propio cuerpo. Por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y como tiene muchos miembros, tiene distintas funciones. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 ahora, por favor. Efesios capítulo 4. Vamos a ver un poquito esto, aunque después lo vamos a abordar en detalle. Pero mire, pongamos atención en lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, no hay duda. Esta parte es como central, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pasaje muy contundente, de mucho contenido. Quiero resaltar algunos puntos. Primero, él constituyó los ministerios. Versículo 11. Habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Quiero solamente aclarar un punto, no me voy a meter en él de lleno porque es muy extenso. Hay algunos que dicen que todos estos ministerios deben estar presentes en la iglesia. Es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay otro grupo que creen que no todos están vigentes. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo lo enseñamos para no ser ambiguos? O la solución sería, bueno, los que dicen sí, bien, y los que dicen no, bien. Va a haber tarde o temprano algún conflicto. Pero la Biblia no calla respecto a eso, hermano. La Biblia da luz para poder resolver esa pregunta. La Biblia habla de que había un tiempo de imperfección, de una revelación incompleta. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 13. Habla de que habían dones que de algún modo complementaban la ausencia de toda la revelación. Porque debemos entender que esta Biblia no existía en esos tiempos. La revelación no estaba completa. ¿Sabe cómo lo cataloga el apóstol Pablo? Ahora miramos por espejo. ¿Se acuerda? Y los espejos en ese tiempo no eran como los espejos de ahora, que uno ve todas las cosas. Lo bueno y lo malo. ¿Ya? Y a veces mejor verse de lejos, ¿cierto? En ese tiempo los espejos eran de bronce bruñido, de bronce de metal, con brillo, pero aún así había una distorsión, no había una claridad de cómo era mi rostro, su rostro. Pero el contexto de lo que está hablando Pablo ahí, y precisamente enfocando el tema del amor, que es un tema que vamos a llegar también, el apóstol Pablo dice, cuando venga lo perfecto, que es sinónimo, cuando venga lo completo. todo lo que se emparte, es decir, todo lo incompleto dejará de ser. Por ejemplo, yo voy a poner un caso. Si decimos que existen profetas en la iglesia actual, entendiendo lo que significa profeta, de que hay una revelación directa de Dios que no está en este libro, ¿a dónde podríamos llegar con esa interpretación? Tendríamos que decirle a los hermanos, mire, este libro no es la autoridad final ni exclusiva de Dios, porque existen profetas. Peligroso, ¿no es cierto? Y déjeme decirle, hermano, que eso existe hoy día mismo. Así como Pablo habló de que habían cosas incompletas que iban a dejar de ser, así también advertía de que iba a venir lo completo, la revelación de Dios, todo lo que debemos saber. Y esto incluye en el versículo 11 aquí de Efesios capítulo 4, verso 11, dos puntos que dejaron de ser. Uno, los apóstoles. Porque ellos ya pusieron el fundamento. La función de los apóstoles es llevar el fundamento y poner el fundamento. Bueno, quiero aclarar. Hay algunos que dicen, una persona que es enviada a una ciudad y, comillas, funda una iglesia, es un apóstol. Ahí ya sería un análisis, como se dice técnicamente o gramaticalmente, un tema semántico. Claro, lleva el evangelio y comienzan a hacer una iglesia. Pero el concepto de lo que está dicho acá está hablando de los apóstoles que pusieron el fundamento, el cual es Cristo. Ya no hay más apóstoles, solamente fueron los que la Biblia los menciona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como lo hemos leído, Hechos 2:42, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Quiero aclararlo, aunque me estoy alargando un poco, pero hoy día estamos bombardeados de apóstoles. Viene el apóstol A, B, y viene con una nueva revelación, etc. De modo que el versículo 11 tiene dos ministerios que ya no son necesarios, que son los apóstoles y que son los profetas. No necesitamos profetas. Como decía un hermano una vez, si usted dice que es profeta y el Señor le habla por sueño o revelaciones, usted debe escribir esa revelación y corchetearla en la última hoja de la Biblia, porque es palabra de Dios. Nosotros nos reímos, pero debería ser así, porque es palabra de Dios. Mire, los que pasamos por ese tipo de iglesia, sabemos que todas las profecías decían, el Señor está hablando. No tenía ninguna coherencia con lo que la Biblia dice. Y ahora lo decimos con seguridad, pero también con mucha humildad. ¿Por qué? Porque si podemos entender esto es por pura gracia. Porque podríamos estar engañados. Entonces, ¿qué tenemos en el versículo 11? Vigente para hoy, evangelistas, el evangelio se sigue predicando, y hay hermanos, inclusive hermanas, que tienen la gracia de predicar. Y de la nada llegan a las personas y le anuncian el evangelio. También pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito de esto, hermanos? En el versículo 12, es perfeccionar a los santos, es decir, a los creyentes, miembros de la iglesia, para servir. Cuando habla la hora del ministerio, significa para servir, ¿ya? Para la edificación de la iglesia, o, como la menciona aquí, del cuerpo de Cristo. Entendiendo eso, saltemos al versículo 16. El cuerpo de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es interesante el tema de las coyunturas. Podríamos hablar bastante, pero cuando lleguemos a la iglesia local, cuando nos metamos directamente al tema, vamos a abordarlo. Pero brevemente quiero señalar algo. Cuando empiezan a fallar las coyunturas, ¿qué es lo que hay? Hay dolor. Se necesita lubricación, por ejemplo, hay unas enfermedades de la rodilla que tiene problemas, entonces el movimiento del hueso produce dolor. Cuando hay coyunturas en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros estamos con problemas de coyuntura, tiene que haber remedio en el Señor, en la gracia de Dios. Y Él suministra de su gracia para que no haya dolor, para que podamos servir con alegría. Y vamos a llegar allá porque una de las palabras que yo resalto ahí en el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerda? Se reunían perseverando en las casas y partían el pan con alegría, hermanos, y sencillez de corazón. Una de las cosas que quiero resaltar, pero ya lo vamos después a detallar, es que la vida del creyente no es fácil. La vida del creyente es un camino angosto. Pero aún así, a pesar de todas las cosas que vivimos, debe estar el gozo, debe estar la alegría, que no es una obra humana, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y me acordaba de ese himno que dice, gozo da servir a Cristo. ¿Ya? A pesar de, debemos confiar que el Señor nos va a suministrar ese gozo y esa alegría a cada uno y a todos, sin excepción de los que estamos aquí presentes. Bien, vamos por favor a 1 Corintios, para dejar este punto ya de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Solamente quiero citar dos pasajes acá, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir. Dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire lo que dice el versículo 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, resumamos para seguir al siguiente, para pasar al siguiente punto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya? ¿Quién permitió eso? El Espíritu Santo nos puso en Cristo, nos introdujo en este cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Es cosa de ver el relato que a continuación Pablo dice, lo puede leer en casa y ya alguna vez lo vamos a tratar. Pero habla de una analogía del cuerpo humano. Así la cabeza, así las manos, los pies, el oído, el olfato, la vista. Todos los miembros tienen una función específica. ¿El cuerpo se alegraría si le faltara uno de sus miembros? No. Todos los miembros tienen una función específica. Aún, y dice ahí en el versículo 24, los que parecen menos decorosos son más necesarios. Bueno, los que me han escuchado alguna vez cuando entramos en este estudio saben lo que voy a decir. Pero hay un dedo pequeñito que está en el cuerpo, en el pie. ¿Usted se lo ha visto? Parece caracol. Tiene una uñita así chiquitita. Impresentable, como podría decir, ¿eh? A vista, así, a juzgar por la vista. Pero saben que si usted no tiene ese dedo meñique, usted pierde el equilibrio. O sea, es muy importante. No está públicamente visto, pero es tan importante, hermanos, como cualquier don, como cualquier ministerio. Hermanos, todos los que estamos aquí somos importantes para el Señor. Somos necesarios. Ninguno de los que está aquí es menos importante. Lo digo de todo corazón. Ninguno de los que estamos aquí, o alguno de los que estamos aquí, podríamos decir, es más importante que otro. Todos tenemos una función que el soberano ha puesto ahí. Por eso que Pablo lo dice de otra manera en Romanos 12. Cada uno según la medida de fe que repartió, ministre a otros. Es decir, el Señor nos dio algo, nos dio uno o más dones espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ponerlos en servicio de los demás. Pero antes de decir eso, Pablo advierte, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Por lo tanto, todas las funciones son importantes. Uno puede decir en el cuerpo humano, bueno, yo creo que el cerebro es más importante, el corazón, el hígado, los riñones. No, la Biblia enseña en una totalidad, son todos importantes. A tal punto esta relación entrañable a la cual debemos llegar y perseverar en eso es que podamos llegar a la experiencia, digo experiencia en el sentido de vivencia, que si un miembro padece, no podemos nosotros estar ajenos a aquello, sino que también hay un dolor. Y si un miembro se alegra, también somos parte de la alegría. Romanos 12 dice, llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan. En esas dos demandas o mandamientos, ¿cuál es más fácil? Llorar, ¿cierto?, con los que lloran. Creo que ahí hay... Yo le voy a explicar por qué. Porque el gozo a veces provoca envidia en nosotros. Entonces cuando un hermano o una familia está feliz por algo, yo también debo sentir ese gozo. Pero fíjense que en la práctica uno confirma eso. Cuando hay padecimiento, están todos. Pero cuando hay gozo, no están todos. Y siendo más preciso, no estamos todos, ¿cierto? Debemos batallar contra esto porque son parte de nuestra carnalidad, ¿ya? A tal punto la gracia de Dios nos quiere llevar a experimentar el concepto de cuerpo de Cristo, que podamos sentir, sea alegría o sea tristeza, todos nosotros, como propias. Como dice Gálatas, capítulo 6, llevar las cargas los unos con los otros. Muy bien. Vamos a seguir al siguiente punto antes de terminar el día de hoy, que dice que la iglesia es el misterio escondido. ¿Sabía usted que la Biblia revela que la iglesia es un misterio escondido? Vamos a Efesios capítulo 3, por favor. Epístola a los Efesios, capítulo número 3. Versículo 8 en adelante, dice así. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bien, aquí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Pablo era un apóstol. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿Pablo fue cuestionado como apóstol? Totalmente fue cuestionado como apóstol. Y Pablo tuvo que presentar razones de que era apóstol. Por ejemplo, a los Gálatas les dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino que lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo recibió la revelación de Dios y fue incorporado en el grupo apostólico. Y les dice que el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre para apartarlo y enviarlo a predicar a los gentiles. Note usted, Pablo, un tremendo judío, ¿eh? No era un judío así, por decir así, socialmente del vulgo, sino que era un judío preparado en la academia, en la cátedra, pero el Señor lo convirtió y lo envió a predicar a los gentiles. Fue cuestionado duramente, los judíos lo odiaban, imagínense, lo consideraban traidor al judaísmo. Y él firme comenzó a predicar el evangelio de la gracia. Eso es lo que está hablando aquí en Efesios capítulo 3. Y en el versículo 8 a mí me interesa mucho que meditemos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, hermano. En cómo él se proyecta frente a la iglesia, dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. No sé si en cada uno de nosotros estará el sentir y la práctica, más allá de lo que podamos decir, de realmente que nos sintamos el más pequeño de los que estamos acá. Pablo decía, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él tenía una profunda convicción de su miseria, de su bajeza, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no nos exalta como mejores que los demás, sino por el contrario. Y de ahí que la palabra Pablo, el original de Pablo, significa el más pequeño. Si esto calza con lo que él le enseñaba. Él se sentía como un abortivo, ¿sabía usted? Se sentía el más... A ver, él lo dice en muchas veces cuando él defiende su ministerio. Él dice, yo consentí en la muerte de Esteban. El pecado le persiguió toda su vida, no la culpa, pero la memoria de haber sido rescatado de esa miseria de un asesino le acompañó todo su ministerio. Él sabía que por la gracia de Dios era lo que era. Acuérdense que se lo dice ahí a los Corintios, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, nunca él se atribuye a eso. Entonces él habla, se siente el más pequeño, pero el Señor le dio esta gracia, ahí lo dice. Me fue dada esta gracia, no es por méritos, no es porque Pablo merecía, es por gracia. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue el ministerio de Pablo en particular? Anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, nosotros ahora entendemos que podemos predicar el Evangelio, pero el Evangelio es inescrutable, es insondable, es incomprensible. Ninguno de nosotros puede limitar lo que significa el Evangelio. Por eso que el propio Pablo llega a decir, para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu son locura. ¿Ya? Eso es lo primero que está diciendo. Pero aquí viene la parte, la que apunta a esto que hemos mencionado, de que la Iglesia lleva en sí mismo el misterio oculto. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, aquí aparecen algunas palabras un poco complicadas, ¿no es cierto? Dice dispensación. ¿Qué significa dispensación? La palabra dispensación en el original significa administración. Es cuando Dios se manifiesta y manifiesta un trato unilateral, incondicional con el hombre. ¿Ya? Dios no hace pactos bilaterales como el hombre los hace, sino que Él manifiesta su voluntad. Por eso que hay una teología que se llama teología dispensacionalista, que tiene adeptos y también detractores. Pero más allá de entrar en la doctrina dispensacionalista, la palabra dispensación aparece en el original. Es como Dios administró en un momento dado la revelación. Ahora, la Iglesia estaba en el misterio oculto. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento vieron muchas cosas, pero ninguno de ellos pudo contemplar lo que era este misterio escondido. Ellos veían en una sola perspectiva, como lo hemos estado hablando los domingos en la tarde, ¿cierto? Los profetas veían en una sola perspectiva la venida del Mesías. Entonces ellos veían, imagínense ustedes una persona que se sube a un cerro, a la cúspide de un cerro, y ve solamente la cima de los cerros en una perspectiva, pero no contempla lo que ocurre en los valles. Entonces él ve en una sola perspectiva y ve que el Mesías viene. ¿Cuál Mesías? El Mesías libertador, el Mesías reivindicador, el Mesías en gloria. Y previo a eso, el día terrible, temible de Jehová, que lo hemos estado también aclarando. Por lo tanto, que Cristo Jesús haya venido al mundo de manera tan distinta como los profetas lo veían, hace razón de que estaba en el misterio y que por medio de los apóstoles, específicamente a través del apóstol Pablo, comenzó a revelarse todo eso. Por ejemplo, vemos nosotros Isaías 53. ¿Sabe usted que para el judío eso todavía es un misterio? Isaías 53 presenta el padecimiento del Mesías. No obstante, Zacarías habla de que el rey entraría, ¿cierto?, entre palmas, entre alabanzas, por la puerta a Jerusalén. Profecía que se cumplió también. Sin ir más allá, hoy día estamos, creo, en Domingo de Ramos. ¿Trajeron los ramos, hermano? Más ratito vamos a decirlo. Pero Domingo de Ramos es una festividad católico-romana y que los evangélicos también la han adoptado. No que lleven ramitos, pero celebran esto. Pero más allá de esto, el Domingo de Ramos tiene que ver con la entrada triunfal del Mesías. El Señor entra de la manera que Zacarías 9 lo decía, montando un asno, prestado, ¿eh? Ojo, prestado porque él no tenía nada. Y entra a Jerusalén y con palmas decían Hosanna, ¿cierto? Entonces Hosanna significa sálvanos, Señor. Era una alabanza al Señor, tú eres el Salvador. Pero la misma multitud que lo vitoreaba, que lo alababa, es la misma que después decía, crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando uno ve la perspectiva de los profetas, ninguno entendió lo que significaba el misterio oculto. Que el Señor Jesús venía a hacerse uno de nosotros, a morir por nosotros. Para el judío solamente era una perspectiva, que Cristo volviera, perdón, que el Mesías, siendo más preciso, viniera a reivindicar la nación de Israel. Y le voy a dar un dato más. Cuando el Señor Jesucristo resucita, sus propios discípulos revelan que todavía no entendían nada. Porque le dicen, después que todo había ocurrido, que él había resucitado, y ahí dice el texto, y por algo lo dice, después de 40 días que se apareció, él iba a ascender al cielo. Sin embargo, ellos le dicen, le preguntan, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Pero fíjense que el Señor le responde de una manera tremenda. ¿No les dice, ustedes están equivocados, no entienden que ya el reino de Israel ya no existe? No, si estaban en lo correcto, pero ellos no entendían que él venía a manifestar una dispensación distinta, que es la dispensación de la iglesia, de la gracia, que es la que estamos gozando ahora. El Señor le responde así, no os toca a ustedes o a vosotros saber los tiempos, el cronos, y las sazones, el kairos, ¿se acuerda? Materia pasada, materia olvidada, decía un profesor. El crono y el kairos, es decir, el tiempo y las sazones o las estaciones, que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, quiero aclarar, el reino de Dios, el reino de Israel va a ser restaurado. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero en este tiempo, la iglesia está manifestando lo que se conoce como el misterio oculto. Cuando se dice oculto no estamos hablando de ocultismo, sino que algo que estuvo velado en el pasado. Los profetas no lo pudieron ver, no pudieron comprender, pero que se está revelando ahora, primeramente por los apóstoles y ahora a través de la iglesia. Y quiero terminar este punto. Mire cómo dice el versículo 10, y aquí termino, eso no fue el tiempo. Para que la multiforme sabiduría, es decir, las variadas formas de la sabiduría de Dios como Él actúa, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quiénes? De la iglesia, de ti, de mí, de todo lo que compone la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros no vemos ángeles, ¿no es cierto? Pero ahora mismo, hay ángeles que contemplan el misterio oculto revelado. Por eso la Biblia habla mucho de eso. Hay varios pasajes que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, pero quiero que nos quedemos con esto. Este misterio oculto, que los profetas no pudieron precisar, ahora nosotros, por medio del Evangelio, lo damos a conocer no solamente a las personas, sino que a los que nos miran, ahora mismo, que es la presencia angelical. Realmente un privilegio. Uno dice, los ángeles tienen una naturaleza extraordinaria, no están ligados a una naturaleza pecaminosa como la nuestra, pero ellos no han tenido el privilegio de ser objetos de la misericordia de Dios. para que nosotros, viles pecadores, podamos a ellos ahora enseñarles los misterios de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.